Como he dicho que hemos pensado en una pequeña serie de predicaciones que pueda ayudar a la hora de vivir y entender el matrimonio bíblico. ¿Qué significa estar casado, casada? ¿Verdad? Muchas veces nuestras expectativas de entrar al matrimonio son altas, ¿verdad? Pero con el tiempo y la convivencia, todo va apagándose. A los que llevan un tiempo en matrimonio saben de qué estoy hablando. Y aunque perfectamente saben, incluso de memoria, lo que dice en la Biblia acerca del matrimonio, a veces estamos incapaces de hacerlo, de aplicarlo, ¿verdad? También aquí la sociedad alrededor nuestra ha hecho su daño estructural. Han atacado principalmente los papeles o los roles del hombre y de la mujer como tal. El feminismo, el machismo, liberalismo sexual han afectado de algún modo tanto a los participantes como a la estructura del matrimonio. Tenemos uniones entre personas del mismo sexo, uniones libres, apoyados y defendidos por el gobierno. Tratan de destruir el diseño original de Dios para el matrimonio, unión entre un hombre y una mujer. Detrás de todo eso es el archienemigo de Dios, Satanás, quien quiere borrar, transgiversar todo bueno y agradable y fructífero que Dios ha creado. Tal vez te preguntas, objetivo matrimonio bíblico, es el título de hoy, pero no todos tenemos un matrimonio bíblico, o más bien, ¿cómo puedo hacer que mi matrimonio sea bíblico? Tal vez tienes años de matrimonio y dices, bueno, qué nuevo puedo escuchar de ti acerca del matrimonio. Tengo varios años combatiendo en este campo. O tal vez tu matrimonio ha llegado a ser a ciertos límites, ¿verdad? Se han cruzado ciertas fronteras y ya no es igual. Por mucho que lo intentas a mejorar, llegas a la conclusión que no puedes hacer nada más, ya que se han agotado ciertas cosas. Se han dicho palabras y habéis pasado por situaciones que os ha alejado demasiado. Bueno, déjame describirte una situación tomada. Dice el autor, los dos estaban enfrente uno a otro. Habían sido casados por 15 años, pero apenas podrían decirse una palabra cortés. Casi todo lo que decían era una acusación. Sus palabras lanzadas con un enojo extremo. Y aunque habían anticipado en el matrimonio con emoción y esperanza, ahora les era un motivo de enojo o de lamento. Este fue un ejemplo prestado de un libro acerca de los matrimonios, pero realmente refleja más o menos la misma situación. No es fácil tener un matrimonio bíblico. No es fácil de resistir a amarse en nuestro entorno. El tema de la predicación es cómo llegar a tener un matrimonio bíblico y por qué no funcionan las cosas en el matrimonio. ¿Cómo ser un soltero o soltera según el propósito de Dios? Y sí pienso que la soltería es un estado o una elección a lo cual, por lo cual todos pasamos a la hora de comprometernos. Y la realidad es que para el Señor, tanto el soltero, la realidad es que para el Señor el soltero no tiene menos valor que un casado. La soltería puede tener ciertos beneficios y ciertas libertades, ¿verdad? Pero ¿a qué nos llama el Señor? Pues nos llama a tener un matrimonio bíblico, ¿verdad? Si eres un soltero, este mensaje también es para ti. Si eres una persona mayor, esta prédica también te puede ayudar en la hora de aconsejar a los más jóvenes. Así que estén atentos. ¿Cuáles son las cosas que nos separan y cómo llegar a la gracia que necesitamos para estar renovados en el matrimonio? Vamos a comenzar en el principio donde comenzó todo. Seguramente habéis leído estos textos. Vamos a leer Génesis, capítulo 2, versículos de 15 a 25. Génesis 2, versículo de 15 a 25. Lo voy a leer desde aquí. Dice lo siguiente. Génesis 2. Versículo de 15 a 25. Dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso a Adán nombre de toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamada varona, porque de varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Así que, es la primera parte del texto, como es un tema que voy en dos textos, es el primero, que tiene que ver con el primer punto, y el primer punto es, ¿quién los creó? ¿Quién los creó? Y yo creo que lo tenemos claro, pero otra vez lo voy a repetir. Entonces, en el contexto de este capítulo, vemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Esto es lo que nos dice la Biblia, versículo 7. Y esta sección que hemos leído ahora en capítulo 2 está ampliando la sección anterior en capítulo 1, versículo 27-28, y el mandato cultural. En capítulo 1, 27-28, Dios da un mandato cultural. Dice: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves del cielo y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es capítulo 1, versículo 28. En el texto de capítulo 2, versículo 7, vemos que Dios crea al hombre, o Dios lo creó, en versículo 15, y aún le dio una tarea. Le da trabajo de cuidar el jardín y de labrarlo. Y aquí llegamos a la prohibición. Dios mandó que el hombre comiese de todo árbol, solo del árbol de la ciencia, del bien y del mal. No. Y la explicación es la siguiente: porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la explicación, versículo 15 a 17. Ahora, vemos que Moisés, que escribió el Pentateuco, que escribió también Génesis, hace este relato para hacernos entender cuál es el comienzo del mundo, ¿verdad? ¿Cómo se originó todo? Tenemos fechas aproximadas al comienzo de la creación, unos 7000 años, y ahora no discutís conmigo, esa es otra opinión, 7000 años. No estoy aquí para hablar sobre eso. No me voy a meter en la historia del mundo, sino más bien de la creación del ser humano. Primero, Dios lo creó a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Esto es lo que dice a esto. ¿Y qué quiere decir? Pues se refiere a la imagen moral de Dios, no físico. Dios es un ser moral. El ser humano es el único que tiene conciencia, los animales no la tienen, ¿verdad? El ser humano está creado para ser portador de la imagen de Dios, y como tal, él recibe el mandato de Dios y la prohibición de no comer del árbol. Es lo que dijo, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comas, porque ciertamente morirás. Muy bien, vamos a seguir porque aquí está nuestro tema. Y versículo 18 dice, estad atentos, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El comienzo de la creación de la mujer se originó en Dios. Dios creó el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. ¿Verdad? Dios pensó, está originado en la mente de Dios y está llevado a cabo por medio de él. Fijaos, Adán tiene una tarea, nombrar a los animales. Ve a todos los animales, están ahí, macho, hembra. Los nombra. Y versículo 20, la segunda parte dice, pero no se halló ayuda idónea para él. Imaginaos, Adán está triste. Entonces Dios hace caer en sueño a Adán y de su costilla crea una mujer. Una ayuda idónea para el hombre. El hombre fue creado para cuidar y labrar el jardín y la mujer para ayudar al hombre. Versículo 22. Dios está introduciendo la mujer. Versículo 22. Dice, Dios crea a la mujer y la trae al hombre. Y él, fijaos, está perplejo. Está enamorado. No hay nadie como ella. Si os fijáis en la versión de las Américas, lo que él dice es en forma de poema. Le ha brotado. Es ella. Ella ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 23. Por tanto, a la luz de lo que Dios creó, se unirán en unión especial. Versículo 24. Es una unión especial. Deja el hombre a su padre y su madre y serán una sola carne. Son unidos en un pacto matrimonial delante de Dios. Dios creó el hombre y la mujer para unirse en un matrimonio y no separarse. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, ¿verdad? Como observa un autor y dice el siguiente, la igualdad en la creación de varón y hombre, de varón y hembra no significa intercambialidad. Y ahora el autor está poniendo un ejemplo en cuanto a las piezas de un coche. Dice lo siguiente, la cabeza de un cilindro es una parte del motor del coche y el cigüeñal es otra parte del motor del coche. Pueden ser del mismo material, del mismo tamaño, del mismo peso, del mismo costo. Pero las dos piezas no pueden ser cambiados. Fin de la cita. Según el orden de la creación de Dios, el hombre debe ser ocupando el lugar del liderazgo, apoyado, alentado, fortalecido por su mujer. Son igual, de igual dignidad delante de Dios, pero con diferentes funciones. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿qué tal tu liderazgo en casa? Quiero preguntarte hoy, ¿este es el liderazgo de la familia que tú ejerces? ¿Tu liderazgo es amar a tu esposa y alentarla en las tareas que Dios te ha dejado que ella sirva? ¿O has abandonado el liderazgo de la familia? ¿Has dejado la familia en una especie de democracia liberal parecido al libro de Jueces? ¿Os acordáis lo que decía ahí? Dice que cada uno hacía lo que le parecía bien. ¿Por qué? Porque no tenían rey. No tenían rey. Así que me dirijo a ti, hombre de Dios, líder de familia. Si tú no tienes Dios como rey, tampoco puedes ejercer un liderazgo bíblico en la familia. Tarde o temprano, tu familia va a ser influida por el modelo social. ¿Cuál es el modelo social de la familia? Pues unión libre. Cada uno hace lo que quiere. Y está bien, ¿no? Amigos, hermanos, os ruego con urgencia, arrepintámonos de la forma que lideramos nuestras familias. La familia te necesita. No te dejas llevar por promesas de bienestar, riqueza, fama. Ponte en tu lugar. Primero ponte en tu lugar. Eres la cabeza de familia y como tal debes tener a Dios en primer lugar. Servirle a Él en primer lugar, no a tus ambiciones, no a tus proyectos, no ni siquiera a tus empresas. Dios te ha dejado a cuidar la familia y tus hijos. Y me encanta aquí a mencionar la ilustración de una foto. Entonces la foto muestra un padre de familia que está entrando en casa y está trayendo un ramo de flores. Y la esposa lo recibe. Y los hijos también están corriendo hacia él, él está en la puerta. Pero la mirada del hombre está puesta en los ojos de su esposa. No en los hijos, sino en los ojos de su esposa. Él le ama. Él quiere alimentarla. Él anhela verla. Si amas a Dios y a tu esposa, deberías ejercer un liderazgo bíblico en casa. Ahora me voy a dirigir a las esposas. Es muy probable que las esposas son más intuitivas que los hombres en la familia, ¿es de verdad? Sí, mujer, tú tienes un valor delante de Dios. Por respeto a la palabra de Dios, actúa de forma productiva en cuanto al liderazgo del esposo. ¿Qué es lo que me refiero? Pues no intentas a victimizarte, no intentas a socavar, menospreciar su liderazgo, por muy débil que sea. Si quieres que tu matrimonio sea bíblico, trabaja y ora. Si hace falta, día y noche para que tu marido se convierta al Señor, si es el caso. Muestra tu carácter apacible y no intentas a suprimir, cambiar, ponerte en la cabeza de la familia. No va a ser sano ni bíblico. Un autor dice lo siguiente acerca del orden de la familia. Dios no creó al hombre y la mujer de manera no diferenciada, ¿verdad? Y su propia identidad masculina y femenina marcan papeles respectivos. Un hombre, solo por su virtud de su masculinidad, está llamado a dirigir por Dios. Y una mujer, solo por virtud de ser mujer, está llamada a ayudar por Dios. Fin de la cita. ¿Os acordáis de las piezas en el motor? Dos piezas, mismo tamaño, mismo material, mismo costo, pero si lo cambiamos, el motor no funciona. Estamos llamados a ser una sola carne, con propósitos en el plan de Dios. Procrear, ser reflejo de su carácter y desarrollar los papeles al cuales Él nos ha llamado y nos ha otorgado. Este fue el punto uno. ¿Quién los creó? Vamos al punto dos. La caída del hombre. Y vamos a leer Génesis 3, versículo de 1 a 5. Génesis 3, versículo de 1 a 5. Si me podéis seguir, voy a leerlo desde aquí. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Amén. Aquí estamos el punto número dos, la caída del hombre, la caída del hombre. A pesar de que Dios todo lo creó y fue bueno, el hombre y la mujer fueron destinados a ser unidad y trabajar juntos. Dice que la serpiente fue astuta y más astuta que los animales. Se dirige a la mujer y le hace dudar acerca de las palabras de Dios y su mandato, versículo de 1 a 5. Satanás, detrás de la serpiente, retorció, hizo dudar y logró que Eva hiciera lo que Dios les había prohibido. La palabra eran de astucia. No, no morirás, no moriréis. Dios lo sabe. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal, versículo 5. La promesa era apetecible, ¿verdad? No morirán, sino serán como dioses. Eva dio a Adán a comer del fruto. Satanás engañó a Eva y ella convenció a Adán a entrar en pecado de desobediencia a Dios. Eva hizo mal al no comentar con su esposo y en vez de eso tomó decisión independientemente de su marido y comió del árbol. Adán desobedeció al mandato directo de Dios de no comer y se sometió. ¿Qué hicieron? Intercambiaron los papeles. Eva tomó la decisión y Adán se sometió. Y el resultado fue catastrófico. El pecado afectó tanto el hombre, la mujer, el entorno, la tierra y las relaciones entre los dos, a donde me voy a fijar. La muerte fue una consecuencia del acto. No voy a tardar mucho. Fijaos en Génesis 5, la descendencia de Adán. Génesis 5 dice, versículo 8, los días de Set, al final del versículo, y murió. Versículo 11, los días de Enos, y murió. Versículo 14, los días de Cainán, y murió. Versículo 17, los días de Mahalalel, y murió. Y así, con toda la descendencia de Adán. Entonces, hemos visto que la promesa de Dios en la vida de Adán se cumple. Todos los descendientes de Adán murieron. Eva fue cargada con más dolores al dar luz de sus hijos. Este está en versículo 16. El trabajo de Adán iba a ser duro y difícil, versículo 18-19. Y tendrán conflictos en el matrimonio, ¿verdad? Versículo 16. Como consecuencia de la desobediencia del pecado, la mujer debería estar sometida al liderazgo. Tu deseo, es lo que dice el texto, tu deseo será para tu marido casi de forma impuesta. Y el marido va a gobernar de forma opresiva. Como consecuencia del pecado, las relaciones se trastornaron. El hombre y la mujer fueron llamados a ejercer dominio y la tierra en armonía. Por causa del pecado, su relación se deterioró. El pecado juega el papel más influyente en la relación del hombre y de la mujer. ¿Verdad? Ya no es un liderazgo amoroso, ya es una competición. ¿Quién traerá más dinero en casa? ¿Quién dará los regalos más grandes? Ya no es el marido que guía tiernamente a su esposa a obedecer, ya el marido obliga que se haga su voluntad. ¿Te preguntas de dónde salieron el machismo y el feminismo? En el principio, por causa del pecado. El hombre y la mujer fueron castigados a llevar su culpa de desobediencia a Dios. Desde entonces, el hombre y la mujer intenta llevar un liderazgo autoritativo y la mujer siempre está intentando a intercambiarlo en el rol de líder o cabeza de la familia. El hombre intenta a dominar a la mujer y la mujer quiere quitar el hombre del lugar donde le corresponde. Así que si hoy te preguntas por qué tu matrimonio no funciona, la respuesta corta es, la razón eres tú. Tú y yo hemos recibido el pecado. Esto afecta nuestras relaciones a nivel matrimonial. Tal vez piensas, hombre, es que yo no soy tan mal, tengo algunos problemillas, pero estamos juntos. Quiero ponerte un ejemplo muy cotidiano. Tenéis una cita y estáis tardando. Tu esposa está tardando, tiene que llevar algunas cositas, que tiene que llevarlos a tus suegros, está tardando 10 minutos, al minuto 15 ya empiezas a subir la voz, estáis saliendo ya al minuto 20, estáis entrando en el coche y tú ya has perdido toda la paciencia. Le estás reclamando, le estás echando en la cara, le haces cálculos del tiempo y al final los dos discutís. ¿Qué os parece? Un ejemplo prestado. El autor nota lo siguiente. Si yo amo a mi esposa, ¿por qué me es tan fácil de tratarla como si no la amara? Si yo amo a mi esposa, ¿por qué me es tan fácil de tratarla como no la amara? En vez de decir, bueno, cariño, te voy a ayudar a organizar, qué es lo que hace falta llevar, pero prefieres esperar y culparla en cambio. ¿A qué se debe? Pues se debe que tú eres pecador y ella también. Y ella es una pecadora. Por otro lado, tenemos los efectos del feminismo en la sociedad, ¿verdad? Los hombres están intentando presentar como brutos, sin inteligencia y arrogantes, ¿verdad? Este nomás tenés que encender el canal de noticias y este va sobresaltando. El Satanás atacó el diseño original de la familia y produjo división, poligamia, adulterio, homosexualidad, fornicación, etc. En vez de que el hombre y la mujer busquen unidad y vidas productivas, se promueve satisfacción personal, egoísmo, vive, estar feliz. Y cuando no estás feliz, ya se acaba el amor. ¿Habéis escuchado eso? El pecado se ha aceptado de alguna forma en la sociedad, pero también sus efectos de algún se sientan en la iglesia en el día de hoy. En una conocida facultad bíblica de Madrid, recién se había celebrado la materia feminidad bíblica, que lo lleva una mujer pastora. Este no es nada nuevo. En el antiguo Corinto, las mujeres exigían el mismo trato que los hombres. El Imperio Romano, durante los tiempos del Nuevo Testamento, las mujeres iban a casar con los hombres con el pecho descubierto. Un autor dice lo siguiente: el chauvinismo masculino no es más bíblico que el feminismo. Ambos son perversiones del plan de Dios. Y para cerrar el punto, los resultados del pecado se expanden al nivel personal y familiar, sobre todo en el campo del matrimonio, ¿verdad? Vosotros lo sabéis, todos lo sabemos. Desde la caída del hombre, él intenta liderar de forma autoritaria y la mujer busca reemplazarlo en el lugar del liderazgo. Hasta ahora tenemos dos puntos: ¿quién los creó? La caída del hombre. Y vamos a nuestro tercer y último punto, la promesa de Dios. El tercer y último punto, la promesa de Dios. Hemos visto el cuadro más oscuro en cuanto a la relación entre hombre y mujer. Los hemos seguido hasta el principio, donde todo comenzó, en el jardín de Edén. ¿Os acordáis la canción? El Mesías prometido en Edén. ¿Os habéis pensado por qué? Pues ahora lo vamos a ver. En el jardín de Edén. Sería incompleto este cuadro si terminaríamos aquí. Por esto, quisiera hacerte ver cómo podemos obtener la gracia para poder reconstruir las relaciones rotas por el pecado. Cómo arrepentirnos y volver al modelo bíblico. Obtener este objetivo, un matrimonio para la gloria de Dios. De Dios, fijaos en versículo 3, 15. Capítulo 3, versículo 15 dice lo siguiente. Fijaos en este versículo. En mi Biblia está en negro, está como destacado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Verdad? Esto es lo que dice el versículo. Es un poco raro, ¿no? En medio de una maldición, Dios le está diciendo algo. Y este versículo no quiere decir que el hombre y los serpientes están en enemistad. No quiere decir eso. Este versículo está llamado el protoevangelio. Protoevangelio. O sea, el primer anuncio del evangelio. Como hemos dicho, este no declara enemistad entre hombre y los serpientes, sino el versículo tiene dos énfasis. Primero, la enemistad, y el segundo, en la simiente. Simiente. Básicamente lo que quiere decir es que alguien de la descendencia de la mujer va a acabar con el poder de Satanás. Alguien de la descendencia de la mujer va a acabar con el poder de Satanás. Entonces, ahora fijaos lo que está alrededor. Junto con las maldiciones del pecado, se presta un acto de misericordia. Un autor dice, este acto de misericordia no es algo que Adán y Eva merecían. No es algo, y esto no es solo que tendrán una simiente, ¿verdad?, sino que su simiente triunfará sobre la serpiente. Fin de la cita. ¿Os acordáis que Dios dijo que van a morir? Ciertamente. Ahora, como es un Dios de misericordia, les dice, tendréis descendencia física. Y en esta descendencia habrá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿De quién se refiere? Bueno, tenemos que ir al Nuevo Testamento, Gálatas 3:16, para entender a quién se refiere. Gálatas 3:16 dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, lo cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente prometida según Pablo? Es Cristo el Mesías. Cristo derrotó el poder del pecado en la cruz del Calvario. Aunque Satanás pudo herirle el calcañal, llevándole a la cruz, Cristo fue resucitado al tercer día. Él es el Mesías prometido en Génesis. Él es la simiente de la mujer que aplasta la cabeza de Satanás. Muy bien, hemos sido alientados desde un principio. Dios da esperanza a la humanidad que un descendiente de David, del tribu de Judá. ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues hay gracia reservada para nuestros matrimonios. Hay un cura para las situaciones que tú sufres en el matrimonio. Hay esperanza y misericordia derramadas a la cruz del Calvario. El unigénito Hijo de Dios, crucificado por los pecadores, pagó el precio de tu maldad. El Cordero de Dios, la simiente prometida, que quita el pecado del mundo. Como Pablo dice, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre cuales yo soy el primero. Aún la gracia de Dios se extiende y Él te ofrece misericordia si tú reconoces que eres un pecador. El mayor error que podemos caer es decir, bueno, el pecado es algo insignificante. Un autor dice el siguiente: hasta que el pecado no sepa amargo, el matrimonio no puede ser dulce. ¿Cómo te sabe el pecado? ¿Es algo que tú disfrutas a menudo? ¿Aún estando casado? ¿Es el motor de tus pensamientos y acciones? Pues déjame decirte algo, el pecado llevará a la ruina tu vida y tu matrimonio. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Prefieres vivir una vida en deleite del pecado? ¿Viajes, vida de apariencia, vacía de significado? ¿O tener un matrimonio que agrada a Dios? Si eliges el último, el precio que debes pagar es arrepentirte y creer en Jesucristo. Esa es la única forma de obtener un matrimonio bíblico. Poner así al Señor al lugar donde le corresponde. Este acto de arrepentimiento, Jesús puede derramar gracia y aún salvar tu familia y tu vida. Ahora, como conclusión, quería decir que un matrimonio es algo que Dios quiere darte. Por eso este matrimonio comienza con reconocer los daños del pecado y arrepentirte. Recibir la gracia de Dios que puede transformar tu vida y tu matrimonio. En medio de una sociedad que se descompone, la familia de Dios y el matrimonio deben reflejar unidad y comunión, como Cristo y su iglesia. Una última cosa, el poder restaurar el matrimonio y las relaciones no está en nosotros. Este poder está en la simiente del león del tribu de Judá, Jesucristo. Él hirió a Satanás. Y esta es la esperanza, y esta es nuestra esperanza, que en la cruz del Calvario, donde fue derrotado Satanás. Así que el Señor nos ayude a poder hacerlo en nuestras vidas y nuestros matrimonios. Amén.